Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como ya les hemos comentado, a través de nuestras distintas redes sociales y a través de nuestro digital radiosintonía.com, el Gobierno de Canarias suspende las clases para el miércoles y el viernes debido, afirman, a la situación meteorológica. En este sentido, el consejero Poli Suárez ha decretado con carácter urgente la suspensión de la actividad lectiva y extraescolar de este miércoles 11 y el viernes 13 de octubre en los centros educativos de enseñanza no universitaria del archipiélago debido a la situación de prealerta por altas temperaturas. La medida afecta a todos los estudiantes y al personal, así como a la actividad lectiva y no lectiva de centros públicos concertados y privado. En declaraciones a los medios, el consejero recordó que Canarias se encuentra en situación de prealerta por altas temperaturas y calima y en alerta máxima por riesgo de incendios forestales. Es, por tanto, una responsabilidad que hemos asumido que nos obliga a actuar, prosiguió. Queremos darle prioridad y seguridad a todos los niños y niñas de Canarias. Es una decisión que adoptamos por responsabilidad después de muchas horas de trabajo, de muchas horas de análisis, y se suspenden las clases porque ya la situación en muchos centros de Canarias es insostenible, añadió en este sentido el consejero, quien explicó que ha estado estos días en contacto con diferentes colectivos de la comunidad educativa, desde centros, AMPAs y sindicatos.
A todos y todas, desde la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte, anunciamos la suspensión de las clases en los días miércoles y viernes de esta semana. Como saben, las altas temperaturas llevan ya muchos días instaladas en Canarias y por lo tanto queremos darle esa prioridad y esa seguridad a los niños y niñas de Canarias. En todos los centros educativos, las clases, insisto, se suspenderán en la jornada del miércoles y viernes. Mientras estamos también preparando ese protocolo inexistente en Canarias por altas temperaturas. Estamos trabajando de la mano también del área de seguridad de emergencia, salud pública y la propia Consejería de Educación para saber cómo actuar ante estos casos que mucho me temo que han venido para quedarse. Las altas temperaturas están ahí y, insisto, vamos a tener muchos episodios. Y hemos tomado la decisión también teniendo en cuenta esa alerta máxima por riesgo de incendios, pero también esa previsión que nos hace la EMET de que a partir de los próximos días vuelven a subir aún más las temperaturas. Por lo tanto, es una responsabilidad que hemos asumido el suspender las clases, ya digo, los días miércoles y viernes, y es una responsabilidad, lógicamente, en la que tenemos que actuar. Y la actuación la decisión que hemos tomado, insisto, es la de suspender las clases en los próximos días, miércoles y viernes.
Y vamos con un acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado ayer, y es que se aprobó un plan de choque para afrontar la emergencia habitacional en Canarias. La Consejería de Obras Públicas ha puesto en marcha una decena de iniciativas de forma simultánea para garantizar el acceso a la vivienda de todos los canarios y canarias. El Instituto Canario de la Vivienda cubrirá 72 plazas vacantes para reforzar el departamento y hacer frente a la gestión y tramitación de estos expedientes. Los nuevos programas La Palma 700 y Rural Life 5x1000, fortaleciendo nuestros pueblos, pondrá en el mercado más de 2.700 viviendas en alquiler asequible, según informó el Gobierno de Canarias. Y hoy hemos tenido la oportunidad de comentar con la senadora por la isla de Fuerteventura, Paloma Hernández, el encuentro de trabajo que mantenía en días pasados con el secretario de Estado para la Memoria Democrática y las posibles actuaciones en la isla de Fuerteventura.
La verdad que fue una reunión bastante interesante y fructífera por las dos partes, porque él también se quedó encantado con las posibilidades de explorar, ¿no?, la memoria histórica en Fuerteventura. Es verdad que en conversaciones que habíamos tenido en el Senado, el secretario de Estado me había trasladado, ¿no?, su interés por poner en valor todos esos lugares, espacios que en Canarias adolecemos todavía quizás de darle ese valor, ¿no?, o esa relevancia en cuanto a la memoria histórica, porque aquí hubo represaliados, aquí hubo se sufrió también, ¿no? ¿no? uh-huh. todo el tema de la dictadura, y él me trasladaba ese interés, y bueno, retomando mi papel, ¿no?, en el Senado, le pedí la reunión y la verdad que salió muy contento. Estamos intentando organizar una visita incluso a la isla para que él vea la realidad de Fuerteventura, conozca quizás enclaves o aspectos de una realidad silenciada.
Y por otra parte, y en calidad de consejera de emergencias, hizo Paloma Hernández referencia a la necesidad de coordinarse con los distintos ayuntamientos de la isla de Fuerteventura.
Yo creo que hay que darle una especial mención y ayudar a los ayuntamientos para que trabajen en esa línea y que toda nuestra costa esté protegida. Estamos también trabajando con los ayuntamientos para que opten a los picos. Hay una partida que los ayuntamientos pueden optar a esa inversión para sus municipios, y es verdad que no la suelen pedir, no, porque se meten en el día a día y se olvidan del trámite. Entonces estamos insistiendo para que pidan ese dinero, para que lo inviertan en pues material, en sí. salvamento y socorrismo, en prevención, en emergencias. Y luego también es muy importante, yo quiero poner en valor el trabajo que hacen los bomberos también, que es verdad que aunque están en su nave, ¿no?, siempre preparados en prevención, no parece que no están hasta que actúan, ¿no? Y es un servicio donde como que pasan desapercibidos, y me gustaría impulsar alguna campaña de prevención en colegios, con los mayores, con las asociaciones de vecinos, para que sean conscientes de lo importante que es la prevención.
Y vamos hacia otros asuntos. Intervención de los representantes de Nueva Canarias ante los medios de comunicación. Proponen un gran acuerdo para una modificación legal que obligue a distribuir a los menores migrantes en todo el estado. Román Rodríguez va a remitir la propuesta a las organizaciones sociales, partidos políticos e instituciones públicas canarias para defender esta iniciativa en Madrid. Pero Román Rodríguez también hizo referencia en su condición de consejero de presupuestos del gobierno de Canarias en la anterior legislatura, hizo referencia concretamente a que ahora mismo mantiene que las discrepancias entre los socios del pacto actual, Coalición Canaria y Partido Popular, es por lo que de momento se impide aprobar el límite de gasto no financiero, primera condición necesaria para elaborar y aprobar el proyecto de ley más relevante, como son los presupuestos de 2024. Escuchamos a Román Rodríguez.
Sin ley de presupuesto no hay política. La ley de presupuesto es la que articula la cobertura de recursos, las prioridades de un gobierno para la gestión de los intereses que le competen. Sin ley de presupuesto es muy difícil responder a la sanidad, a la educación, a la cultura, al deporte, a la movilidad, al medio ambiente. Y estamos notando, no, estamos constatando un retraso en la tramitación de la ley. Y no vale con eso de que faltan datos. También faltaban datos el año 19. Había reglas fiscales y el año 19, sin presupuestos del Estado para el año 20, sin datos actualizados del límite de gasto no financiero para las administraciones públicas españolas, cierto es que dieron las cantidades a cuenta. Hoy es perfectamente posible predecir, calcular los ingresos de esta comunidad, sean por el sistema de financiación, sean por los impuestos propios o cedidos. Es evidente que existen hipótesis sobre la evolución del PIB el próximo año en la Unión Europea, y además es evidente que están las reglas fiscales. Se puede articular una propuesta de ley de presupuesto, pero no se han puesto de acuerdo en la primera condición, que es el límite de gasto no financiero.
Y nos vamos ahora con un asunto local, porque el Ayuntamiento de Tuineje saca a licitación el primer lote del acondicionamiento de las aceras y calles del Aceitún. En este sentido, con esta licitación, el Ayuntamiento pretende contribuir a mejorar la seguridad vial y el confort en la zona del Aceitún. El lote 1 lo conforman las calles Pejerrey, Majuga, Fula, Merlín, Dorada, Avenida Pescadores, Carretera Aceitún y Calle Breca. Candelaria Umpierres es la alcaldesa de Tuineje.
Esto es un proyecto que dejó trabajado el grupo anterior, y que nosotros, cuando yo estaba en aquel momento en la oposición, pues argumentábamos que podríamos haber destinado, en vez de gastar casi 1.200.000 euros en una sola zona, pues haberlo repartido un poquito más por otras zonas del municipio que también necesitan arreglar las aceras. Bueno, pues por desgracia la redacción ya venía hecha, se había sacado incluso a la licitación, que hubo un error que hubo que retrotraer y no pudimos cambiarlo. No se puede, porque bueno, se concibió y se redactó para ejecutar esa parte de obra en el Aceitún y con cargo a un préstamo de 6 millones, que yo también debo decir que en aquel momento tampoco estaba de acuerdo y no estoy de acuerdo en que tuviéramos que haber cogido 6 millones de préstamo para ejecutar, pero el grupo anterior lo quiso así, así inició el expediente, pues así lo tendremos que terminar porque no cabe modificación alguna.
Un Pierres también, en una entrevista hoy en A Primera Hora, aquí en Radio Sintonía, hizo referencia a que en estos momentos se está trabajando en la elaboración de los presupuestos para 2024. Escuchamos a Candelaria Umpierres en ese segundo audio que queremos compartir con todos ustedes. Y si no, pues nos vamos a otra información que apunta a que en Puerto del Rosario se abre el plazo de solicitud de instalaciones para los campus deportivos navideños. El Ayuntamiento de Puerto del Rosario mantiene abierto el plazo para la presentación de solicitudes de instalaciones para la celebración del campus deportivo durante el periodo navideño en las distintas instalaciones deportivas gestionadas por la Concejalía de Deportes. Entre los espacios deportivos disponibles se encuentran, recuerden, los estadios de Los Pozos y Risco Prieto, campo de fútbol 8 de Favelo y El Matorral, pabellón Oasis y los terreros de Tetir y Puerto del Rosario. Y en La Oliva, la Dirección del Servicio Canario de Empleo, por delegación de la presidencia del organismo, ha otorgado una subvención directa al Ayuntamiento de La Oliva para la ejecución del programa de empleo social durante el periodo 23-24. Este proyecto, denominado La Oliva Emplea 23-24, tiene como objetivo principal brindar oportunidades laborales a desempleados del municipio de La Oliva, al mismo tiempo que se realizan obras y servicios de interés general y social. El concejal de Economía y Hacienda, Juan José Rodríguez, ha destacado la inversión realizada por el Ayuntamiento en este proyecto. El coste total del programa supera el 1.750.000 euros, con una aportación significativa del municipio, que asume 1.298.000 euros. Esta inversión es un claro indicativo, en su opinión, del compromiso con la generación de empleo y el bienestar de los ciudadanos. El programa La Oliva Emplea 23-24 se llevará a cabo a través de 15 programas diferentes que abarcan áreas como limpieza, obras de mejora, seguridad, tecnología, deportes, cultura, medio ambiente, entre otros. Con un total de 109 desempleados beneficiarios, se espera un impacto significativo en el municipio de La Oliva, tanto en términos de empleo como de desarrollo comunitario, trasladan desde el norte de la isla de Fuerteventura. Y nos quedamos ahora con un accidente. Dos heridos tras la salida de vía de un vehículo aquí en Fuerteventura, según datos del 112 en la carretera de Giniginámar, en el municipio de Tuineje. El accidente tuvo lugar ayer 9 de octubre alrededor de las 10:20 de la noche. Se vieron afectados una mujer de 36 años que en el momento inicial de la asistencia presentó lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue trasladada en ambulancia del Servicio de Urgencias Canario al Hospital General de Fuerteventura. Y un menor de 13 años que en el momento inicial de la asistencia presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y fue también trasladado en una ambulancia del SUC al Hospital de Fuerteventura, aquí en Puerto del Rosario. Y nos toca ahora conocer los detalles del pronóstico del tiempo para las próximas horas en la isla de Fuerteventura. Estamos ya en disponibilidad de contactar con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes, continúa la ola de calor en Fuerteventura. Hoy las temperaturas bajan ligeramente o se mantienen sin cambios. Se superarán los 34 grados en zonas de interior sur y oeste. Se espera hoy una máxima de 30 grados en Puerto del Rosario. Mañana las temperaturas bajan en ligero a moderado descenso. No obstante, se podrán alcanzar localmente los 34 grados en zonas del interior sur. Se espera una máxima de 29 grados en Puerto del Rosario. Las mínimas mañana bajan o se mantienen sin cambios. 22 en Puerto del Rosario. Hoy tendremos cielo poco nuboso con ligera calima, viento del nordeste. Mañana cielo poco nuboso con probabilidad de calima ligera. Viento flojo a moderado mañana del nordeste, con algún intervalo de fuerte en el interior y oeste, salvo a últimas horas. En cuanto al estado del mar, viento del este o nordeste, fuerza 3 o 4. Marejada o marejadilla, mar de fondo del noroeste de un metro. Localmente regular, calima. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Sintonía, servicios informativos.
Y nos marchamos y lo hacemos en esta ocasión con la música de Kiki Morente, que será uno de los artistas invitados a la edición número 33 de la Feria del Libro en Puerto del Rosario, que se va a desarrollar del 18 al 22 de este mes de octubre en la Plaza del Palacio de Formación y Congresos de la Isla. Estará el viernes 20 de octubre a partir de las 21:30 horas. La joven promesa del flamenco llega a este encuentro cultural dentro de una gira en la que ha pasado por los principales escenarios nacionales e internacionales. Con la música de Kiki Morente cerramos. Gracias por estar con nosotros y en nada comienza la tarde y serán otras las voces las que estén en este medio de comunicación aquí en Radio Sintonía.